Son las 8:41 y avanzamos en la mañana de Universal y hablamos un poco de la organización no gubernamental Techo, que está trabajando en Uruguay desde el año 2003 en temas vinculados a vivienda y a situación de pobreza también. Bueno, la ONG Techo divulgó la semana pasada su informe denominado Impacto socioeconómico de la emergencia sanitaria por COVID-19 en 55 asentamientos de Montevideo. Y esto se hizo a partir de los testimonios de vecinos y vecinas referentes de asentamientos de la capital y aborda los principales impactos de la emergencia sanitaria en ese tipo de urbanizaciones. El relevamiento se realizó entre mayo y junio de este año y siguió la línea de informes presentados tiempo atrás, ¿no? En años anteriores. ¿Qué es lo que se destaca y qué es lo que nos sorprendió a nosotros la semana pasada cuando conocimos el resultado? Es que Techo alerta sobre la emergencia alimentaria en asentamientos de la capital del país. Por eso invitamos hoy a su director ejecutivo para hablar de este tema y de otros y sobre todo para conocer detalles del trabajo. Santiago Rodríguez, bienvenido, ¿cómo te va?
Buenos días para todos y
buen
para
día.
Todas. Muchas gracias.
Buen día. Un gusto tenerte acá con nosotros en Punto de Encuentro. Decían ustedes en el informe que es fundamental que hoy sea el Estado quien brinde soluciones estructurales. ¿Por sí. qué les preocupó tanto lo que desprendió el informe?
Bueno, nos preocupó en el mismo sentido de lo que destacabas al principio, Mariano, que tiene que ver con el acceso a la alimentación como un resultado que se repite del estudio que hicimos el año pasado, en 2021, donde al mismo tiempo buscábamos ver cómo se iba llevando la cosa, digamos, más pandemia en asentamientos, cuál era el acceso que tenían, no solamente a alimentos, sino a determinados artículos más de higiene, que eran bien prioritarios en ese momento. Hoy día pasó la emergencia sanitaria, pero hay consecuencias de la misma que persisten. Esa es la parte, entiendo, más preocupante. Creo que muchos de nosotros podemos decir, bueno, ya pasó. El COVID sucedió, quedó en el pasado. Pero, sin embargo, en asentamientos hubo ciertas redes, digámosle, de sobre todo en la periferia de economía informal, que se rompieron que no se restauraron. Uh-huh. Y eso impactó tremendamente en el acceso.
¿Cuáles son los puntos donde no se cortó esa red?
Bueno, a ver. Naturalmente el foco de nuestro trabajo iba un poco por otro lado, pero creo que un poco de lo que todos sabemos, que durante un buen tiempo hubo dinámicas, sobre todo barriales, feriales, de gente que trabaja, digamos, más al día, que se rompieron, y en ese sentido hubo que salir.
Mucha changa que quedó ahí en el freezer.
Exacto. Y bueno, y hubo que salir a buscar estrategias para, en definitiva, acceder a lo último que es. Alimentación, sí, necesidad básica. Y es a partir de esa emergencia crítica y de una falta de respuesta suficiente de parte del Estado y organizaciones de la sociedad civil externas al barrio que nosotros entendemos que surgen estos dispositivos solidarios, o sea, merenderos y ollas populares, que, bueno, mismo en el trabajo que nosotros hicimos, casi, digamos, 3 de 4 de estos dispositivos surgen a partir de marzo de 2020, cuando el inicio de la pandemia, pero hoy siguen funcionando, ¿no? Entonces, son como ciertas señales que demuestran que no está tan saldado.
Pero les pasó que muchas de las personas consultadas en estos 55 asentamientos dijeron que empezaron a concurrir a ollas populares a partir de ahí, de marzo, abril, mayo de 2020.
La pregunta que se les hacía a los vecinos y vecinas referentes, que muchísimas veces eran quienes llevan adelante estos dispositivos solidarios, era ¿cuándo comenzó a funcionar este merendero o esta olla que funciona en tu barrio? Entonces nosotros buscábamos un poco el pre-pandemia, post-pandemia, o que bueno, naturalmente no desconocían la información, y estos propios vecinos decían, no, surgió como una respuesta post-pandemia.
Y no se detuvo hasta ahora, quedó como una respuesta estructural de alguna manera.
Exactamente.
La fotografía que ustedes sacan con este estudio, ¿les hace cuestionarse lo que es el relato del gobierno en cuanto a seguridad alimentaria?
Es que, la verdad, yo siento que lo que nosotros hicimos en relación al estudio que mencionaba el ministro Lema, no busca sustituir, sino que busca complementar, porque el objetivo del trabajo nuestro es bien distinto a este que hacía referencia.
Del INE, el Instituto Nacional de Estadística.
Mientras que este trabajo del INE busca cierta representatividad para saber a nivel país cómo suceden algunas cosas, lo cual es fundamental para conocer a la hora de pensar respuestas...
políticas públicas.
Exacto, claro. Políticas sociales, políticas públicas. Lo que nosotros hacemos es hacer como un doble clic, un zoom, digámosle, a partir concretamente de la información, ni más ni menos, de 55 vecinos y vecinas que, bueno, hace hace al menos 10 años que viven en esos barrios y que tienen un rol de referencia para vecinos y vecinas que los transforma, digámosle, en informantes calificados, ¿no?
Referentes de barrio.
Exacto, ¿no? ellos y ellas saben un montón respecto a, bueno, son con quienes nosotros articulamos muchas veces cuando desde Techo se llevan adelante otras iniciativas que nada tienen que ver con este trabajo, más tipo mesas comunitarias, que es donde participan vecinos y vecinas para poder definir los principales problemas que tiene el barrio y a partir de eso las principales respuestas. Y ahí entra todo lo que es solución habitacional de emergencia, infraestructura comunitaria, un montón de cosas. ¿Son esos los vecinos claves a quien llamás y decís, che, cómo andás? Vamos a hacer una visita a tal lado. Ah, no, mirá, justo hay una actividad de X programa o X organización, está genial. O hay cierta donación, algo que se hizo desde Techo durante la época pandemia era la entrega de kits sanitarios. Estos vecinos son quienes tienen bien identificadas cuáles son las necesidades más críticas. O sea, estas personas juegan un rol clave y la intención de este trabajo, más allá de esta representatividad estadística que nosotros decidimos dejarla de lado, era poder traer las voces con un montón de conocimiento y experiencia de estos vecinos y vecinas en concreto.
Pero ustedes hacen recomendaciones, ¿no? Fortalecer apoyo a merenderos y ollas populares, aumentar el apoyo a través de las mayores transferencias, complementar el apoyo económico a las familias con acceso al empleo formal. Y el gobierno, de alguna manera, de acuerdo a la encuesta del INE y de acuerdo a la política que viene llevando a cabo y las informaciones que el otro día el ministro de Defensa, Javier García, estaba señalando, con la menor cantidad de alimentos que se vienen entregando, con una situación de merenderos y sobre todo de ollas populares, que se generó una polémica por algunos que no estaban funcionando. Así que de alguna manera el gobierno dice que todo está bajando, o por lo menos los datos estadísticos, y lo que ellos están tomando medidas es no dejar de aportar, pero sí están diciendo que están entregando menos alimentos. Y ustedes señalan que el problema está, que existe y que quizás es más complejo de lo que dan los números por esto que hablabas de la referencia. Ahí hay un punto de diferencia de situación del enfoque, ¿no?
Yo creo
más
que,
allá que vos digas que no, hay como una diferencia.
¿Sabes lo que creo que la principal diferencia y que baja a esto que te decía antes? Es que mientras que el trabajo del INE y del MIES hace un muestreo a nivel país, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es algo bien específico en asentamiento. Entonces, de vuelta, puede haber una observación a nivel país y otra a nivel asentamientos que no vayan, digamos, con la misma tendencia y que ninguna de las dos esté mal.
Pero eso, ¿por qué?
En mayo, junio también, ¿no? O sea, también ustedes hacen algo específico en asentamientos de Montevideo y las consultas fueron en mayo y en junio. Ahí en ese momento ustedes planteaban fortalecer el apoyo a merenderos y ollas populares que hoy en día garantizan la alimentación de las familias. Antes de que empezara el invierno, ¿no? Y en una época distinta. El gobierno capaz que lo que hace es, medirlo con números más actuales, digamos, ¿no? Y te dice que hoy bajó, pero ¿vos crees que puede ir por ahí también?
Puede ser. Ahí soy honesto y pongo el signo de interrogación, claro.
Para ustedes hubiese sido importante que el MIDES y el gobierno tomara el estudio de Techo como un insumo, más que como una voz que contradice lo que ellos están planteando.
Sí, no lo descarto tampoco. Soy una persona bastante optimista, digámosle. Ojalá que en algún momento también sea considerado de vuelta. No tanto como una cuestión más de representatividad, sino
como un dato más.
Un informe complementario. Insumo, claro,
una cosa que te pregunto, Santiago, ya que Techo es internacional, estos estudios en estas épocas, tratando de mirar qué pasó después de la pandemia, ¿se hizo en otros países? ¿Arrojó resultados similares? ¿O tenemos un Uruguay que está distinto que otros lugares?
Mira, concretamente se hicieron un montón de iniciativas, pero la metodología fue variando muchísimo. Entonces, bueno, ahí es cuando cuesta esa comparabilidad entre países. Lamentablemente no tengo esta información concreta de lo que hicimos, pero sí hay un montón de estudios a nivel continental que, de hecho, nosotros los usamos para hacer este informe, que hablan de que hay tendencias mucho más regionales que nacionales en el impacto socioeconómico de esta pandemia y los platos rotos, digámosle, que han dejado a nivel sociedad, que quizás hoy tampoco están tan presentes, ¿no?
De alguna manera, cuando planteas la denuncia de esta inseguridad alimentaria, de que no comen tres veces por día y todo esto que se está señalando, desde las ollas populares hay una inserción en estos lugares, ¿no? Quizás los merenderos no, y hay una carencia, el gobierno lo ha dicho, que los merenderos no están lejos, no son la cantidad y están lejos. Pero las ollas están en esos lugares. Quizás la gente no se acerca a esos lugares, no hay conocimiento de eso. ¿Qué es lo que pasa por este tema? Porque las ollas realmente han tenido un trabajo gigantesco, ¿no? Más de 600 ollas distribuidas, en sobre todo en la periferia y en los asentamientos, ¿no?
Cuando me decís, perdoná porque no te terminé de entender, cuando decís no están en estos lugares, ¿a qué te referís?
No, los merenderos. Sí. Estoy hablando de los merenderos, los de, por ejemplo, el INDA, que ha tenido problemas de estar en los lugares donde tiene que estar. Ajá. Los lugares donde están en Montevideo hay 4 merenderos, una cifra totalmente
insuficiente,
y además no están en los lugares adecuados, claro, donde hay gente que no puede no puede tomar el ómnibus porque no tiene dinero para para ir a... Además de todos los requisitos que se necesitan, claro, la olla está en el lugar, está en la cercanía. La gente no va porque quizás no tiene la información, no tiene el conocimiento, no va por otro motivo.
Es una buena pregunta. Naturalmente nosotros no la abordamos en este trabajo. A partir un poco de la experiencia que Techo tiene en distintos asentamientos, te puedo reafirmar dos cosas que decías, ¿no? La falta de información, eventualmente. Es súper complejo esto, ¿no? Porque... tengo muy claro de que más allá de digamos los esfuerzos que se hagan por comunicar y por difundir, hay veces que la información no llega. Y si no llega, buenísimo que esté en el aire, digámosle, pero si no llegó a ese potencial destinatario, a ese público objetivo, es lo mismo que no existiera. Claro. Y después, por otro lado, también hay una dinámica súper restringida de movilidad por, digamos, interbarrial, ¿no? Claro. Por fuera de los asentamientos. Es súper difícil porque las lógicas son otras de movilidad, porque el acceso a ese dinero para poder pagar boletos es distinto, porque hay necesidades dentro del barrio que no se pueden desatender para ir cruzar la ciudad y llegar a esta canasta o a este recurso X que aparezca. Eso definitivamente juega en contra.
La inseguridad, por ejemplo, es algo que puede manifestarse porque en muchos casos hay que ir a buscar la cena y cruzar la cena en un escenario complicado de violencia, quizás tampoco te permite ir a...
Sí, o dejar sola la casa. O dejar sola la casa
por las situaciones que suceden en la noche. Quizás desde ese lado te puedan plantear.
Sí, tal cual. Esas cosas suceden. Hay muchos vecinos, muchas vecinas que les cuesta dejar la casa. Eso pasa.
Yo creo que también la pregunta de Andrés apuntaba a estas personas que no logran tres ingestas al día o tres comidas. ¿Son personas que no lo logran porque además no hay una olla por allí? ¿O no lo logran por...? La idea que uno tiene desde aquí es que las ollas populares realmente están funcionando, si bien uno puede tener la opinión de que no sea la solución estructural y permanente más ideal, ¿no? Pero como que uno tiene la idea de que están funcionando. Efectivamente, hay personas que ni siquiera tienen acceso a ollas populares.
La pregunta decía sobre aquellas familias que no podían acceder a esas tres comidas diarias a partir de sus propios recursos, ¿no?
O sea que la olla queda como diciendo, bueno, voy a la olla, pero si yo tengo que valerme por mí mismo, no puedo comer tres veces al día.
Exacto.
¿Tienen contabilizado o se desprende del estudio de ustedes cuántos niños hay implicados en esta circunstancia?
Mira, en esta versión del trabajo, en la de 2022, no hicimos esa distinción por una cuestión puramente metodológica. Sí se hizo el año pasado y se veía, bueno, un porcentaje importante de niños como quienes asistían.
¿Cuánto? ¿Qué porcentaje?
Mira, así como...
Abuelo de pájaro.
Pongámosle, seguro, era más de la mitad, seguro. Pero aparte, esto creo que tampoco sorprende en el sentido de que, bueno, de lo
sí,
que...
Sí, uno puede imaginarse, pero la pregunta de lo que, te toca
exacto,
hacer.
Si exacto, exacto. Podemos buscar el número después, pero es tremendamente relevante, ¿no?
Uh-huh. Hablando de otras cosas que ha hecho Techo en este año 2022, la construcción este año, ¿cómo se focalizó? ¿En qué tipo de vivienda se concentraron?
Bien, digamos, hubo como 4 grandes caminos de lo constructivo, ¿no? Los primeros 3, que se agrupan bien fuerte, tienen que ver con la solución habitacional de emergencia. Y este año construimos 3 tipos distintos. La vivienda de emergencia tradicional de techo, la de media agua, digámosle. Y después estuvimos construyendo otro que nosotros llamamos vivienda de rediseño, que fue un poco... lo que estuvimos buscando fondos cuando la campaña de recolección, que fue en agosto, que tenía que ver con otro tipo de vivienda que usaba otro tipo de materialidad y que incluía módulo sanitario. Después, por último, teníamos...
Y la diferencia era que incluía módulo sanitario adentro.
Exacto.
Las anteriores no, las de emergencia no.
Exactamente. Las de rediseño incluye módulo sanitario y usa otros tipos de materiales que mejoran la calidad de la vivienda.
O más consistente la casa.
Sí, exacto. Y después, por último, teníamos un tercer modelo que es bien prototipo. Estamos buscando ese modelo que tenga un impacto súper positivo en la vida, pero que al mismo tiempo tenga un costo que esté, digamos, esté entre medio de estas dos que mencionaba antes, vale. Para poder construir más.
Porque si tuvieran, perdón, Ceci, sí, porque sí. Si tuvieran que construir todas de las segundas que me dijiste, las que tienen baño adentro, ¿qué sería? Que no habría fondos, digamos.
La relación es 1-2. O sea,
en cuanto a costos.
Exacto. A nivel costos podríamos hacer la mitad solamente de las de vivienda de emergencia.
¿Cómo ven ustedes desde esta ONG que trabaja para soluciones de vivienda en lugares vulnerables el trabajo del Ministerio de Vivienda y el realojo de asentamientos?
Bueno, concretamente nosotros vemos con ojos súper positivos todo aquel programa, proyecto o iniciativa que busque mitigar la emergencia habitacional que sugieren asentamientos.
Y la pregunta es quizá la velocidad con la que vamos.
Ahí nos perdemos un poco. Nosotros la coordinación que tenemos hoy, o el vínculo que tenemos tanto con el gobierno nacional como departamental como municipal, tiene que ver justamente en sus en esos nombres de los asentamientos en los que ellos van a trabajar o están trabajando, porque efectivamente a la hora de nosotros definir en qué asentamiento techo va a ir a trabajar, bueno, vamos a priorizar aquellos que no
tengan
estén
asistencia
en esa lista, y que en el corto mediano plazo no estén pensados para...
O sea, no se superponen con iniciativas.
Intentamos, ya que los recursos son pocos para techos, pero también a nivel general, en cuanto a la emergencia de tema de vivienda y hábitat, no estar todos en el mismo lugar, sino, bueno, si hay algunos que están quedando últimos en la fila, nosotros igual vamos ahí, porque esta concepción de la emergencia o de la temporalidad que tiene techo en sus respuestas es bien subjetiva, es bien relativa. A veces la emergencia para alguno puede ser estos meses, pero para otras personas puede ser 10 años de estar viviendo en una solución habitacional de emergencia. Claro. Entonces, ¿cuál es la temporalidad? Concretamente, no contamos con la información como para decir, bueno, esto viene bien, viene mal, viene lento. Nosotros siempre queremos que ojalá sea lo más rápido posible y ojalá llegue a la mayor cantidad de familias.
Pero cuando hablan con esos referentes de barrio que mencionabas, ¿qué visión tienen ellos de cómo el gobierno está atacando el problema de la solución habitacional? Es muy crítica por la situación que viven, me imagino.
Es difícil esa pregunta. Sí, pero también porque no hay un análisis tampoco tan amplio y macro de cómo las políticas públicas están sucediendo. Yo creo que tiene mucho que ver con, ni idea, alguna vez han venido. Y capaz que algunas veces, capaz que fue el municipio, capaz que fue la intendencia.
Si no saben quién fue el gobierno, es alguien oficial, como quien dice.
Porque
¿no?
lo cierto es que...
A veces van en campaña, ¿no? También. A veces van en campaña...
Claro, puede ser.
Y lo ven en campaña, ¿no?
Pero también, digamos, en no campaña, es muy difícil definir cuándo no es campaña, ¿no?
Claro,
digamos,
sí.
En este momento...
Se te escapó con la declaración ahí.
Y bueno, es que es verdad, vivimos en campañitis.
Claro, pero a lo que voy es a que son territorios donde naturalmente forman parte de tres niveles de gobierno, ¿no? Y algunas veces hay acciones que vienen a nivel municipal, otras a nivel departamental y otras nacional. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, creo que es súper difícil también esa reflexión de la velocidad de las políticas públicas y que las percepciones tienen mucho más que ver con lo que sucede en su proximidad.
Claro, pero ese es el objetivo final de una política pública, que el ciudadano lo perciba en proximidad, que bueno, acá el ministerio está trabajando o acá en breve se me va a dar una solución a esta situación, o hay veces que se sienten que están librados a la tierra de nadie. ¿Cuál es? A eso voy, porque ustedes trabajan mucho con la percepción de los barrios carenciados. ¿Cuál es la percepción que tienen? ¿Que hay unas soluciones, por lo menos en un futuro cercano, que están pensando en ellos o que están totalmente librados a su suerte?
De vuelta. Yo creo que a partir de mi experiencia en distintos barrios, esa idea o esa posición de los vecinos es, esto es real cuando está.
Claro.
Cuando existe.
Cuando llegó.
Cuando llegaron los camiones al barrio, cuando empezó a moverse la obra, cuando empezó a suceder. Hasta ese momento no sé nada. Y si, yo qué sé, de repente llegás a un asentamiento que queda en X municipio de Montevideo y le decís, che, ¿qué te parece que lo que está sucediendo en Bella Unión con el Titán? Genial, buenazo.
Claro, sí.
Pero en cuanto a ese impacto percibido, no lo hay hasta que sucede en el barrio y en el entorno más próximo.
¿Cuánto tiempo duran las viviendas? O sea, vos hablaste de 10 años, que hay unas personas que pueden estar viviendo 10 años.
Las de emergencia.
¿Ese es el plazo que pueden que tienen de duración o cuáles son los plazos?
Es tan difícil esto porque depende muchísimo del propio uso y mantenimiento que los vecinos y las vecinas les den. Y también de la necesidad que los vecinos y las vecinas tengan. Uh-huh. O sea, quiero decir, uno puede pensar en una vivienda para resolver situaciones de emergencia de 5 años, pero si en 15 años no vinieron alternativas, va a durar 15 años.
La bancás como puede.
¿Se entiende?
Sí, claro.
Y en ese sentido también hay muchísimos vecinos que en este tiempo han ido trabajando sobre la vivienda de emergencia de techo construido, ¿no?
Se le hace alguna cosa a la casa esa.
Sí, se ven un montón de cosas. Se le puede eventualmente agregar un baño, se le puede agregar, un deck o una entradita más amplia. O, bueno, muchas veces sí hay un trabajo más de impermeabilización de la madera en el exterior.
Es la idea, digo, a Techo como ONG, ¿le gusta que después la gente, si logra, mejore, no sé, si logra ganar algún mango, pueda agregarle algo a la vivienda esa?
A ver, definitivamente que si le mejora la vida a las familias,
claro,
éxito,
bienvenido,
¿no? Nosotros no tenemos una línea de trabajo de mejora posterior, pero no porque no nos parezca, sino porque somos pocos y los recursos son limitados, entonces no ha sido una línea de trabajo, pero súper. Igual ahí te das cuenta mucho cuando hay ciertos vecinos, ciertas vecinas, no solamente por su familia, sino por el barrio, que tienen un conocimiento específico de construcción, de carpintería, de lo que sea, y empezás a ver que varias viviendas de la vuelta empiezan a mutar, ¿no?
Van metiendo mano ellos, claro.
Exactamente. Sí. Entonces, bueno, nada, si bien uno puede pensar en 5 años, 7 años, digámosle, esto excede al tiempo que no haya alternativas.
Hablaste de recursos limitados, quizá algún oyente pueda no saber, ¿de dónde provienen los recursos de techos?
Bien, está buena la pregunta, gracias. La mayoría de los recursos de techos provienen del aporte de empresas. Ahora, tenemos un número muy importante del ingreso, un 25, un 30% de nuestros ingresos provienen del aporte individual de donantes, de personas, digámosle, que confían en el trabajo que hace Techo, que quieren apoyarlo y que la mayoría de ellos mensualmente hacen un aporte.
Es como una mensualidad. Uh-huh. Y después hay campañas
de recaudación.
Ustedes ahí logran recaudar bastante, pero es algo de 1 o 2 días, ¿no? Esas campañas cortitas.
Sí, bueno, en realidad este año hicimos una campaña bien ampliada que fue un mes. Pero
de agosto.
Claro, que naturalmente tuvo ciertos hitos, ¿no? Uh-huh. Tuvimos streaming, tuvimos un montón de actividades en vía pública que eran concretamente algunos días, pero fue durante un mes. Entonces se van complementando, mientras que el apoyo de socios individuales, como nosotros le decimos, o de empresas, es clave como para que la máquina se siga moviendo.
Tiene una estabilidad, ¿no?
Naturalmente, ingresos, claro. Algunas veces las campañas apuntan concretamente al financiamiento de estos proyectos.
El año que viene cumplen 20 acá en Uruguay. ¿Tienen preparado algo especial o se pusieron alguna meta para el año en el que cumplen 2 décadas?
El año que viene va a ser un año especial, lo tenemos en cuenta y vamos a tratar de recordarlo positivamente. Ahora estamos concretamente abriendo las puertas a esta planificación del año que viene, entonces todavía no tenemos bien claro por dónde va a ir, pero hoy día lo que sí sabemos es que hay una solución habitacional de emergencia que ha ido evolucionando en este tiempo y estamos súper contentos de eso. Como decía, estamos en la búsqueda también de poder hacer más y mejor, lo cual es el gran desafío, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay una línea de trabajo que a mí me gusta resaltarla cada vez que puedo porque me parece súper valiosa, que es infraestructura comunitaria. Aparte de lo que es solución habitacional de emergencia, Techo tiene un programa que se llama FondTecho, que son fondos no concursables, no retornables, para financiar proyectos que construyen en estas mesas de trabajo que decía, en estos espacios de encuentro de vecinos y vecinas, iniciativas como caminería interna, como una plaza para niños, como señalización.
Claro,
exactamente.
Claro.
Y estamos convencidísimos, bueno, nosotros y otro montón de gente, ¿no? De que el entorno donde uno vive le hace muchísimo
sin duda, la
calidad de vida.
Obviamente. Sí.
Pero ¿cuántas casas lleva en estos 20 años o casi 20 años hechas? Estamos.
Me voy.
Estamos. Bueno, sentimos lo mismo. Bien. Esa era la pregunta final, de alguna manera, para dimensionar, más allá de que ustedes tienen otros apoyos a los barrios, al hábitat, para dimensionar el trabajo de la ONG.
Buenísimo. 2 números. No solamente la cantidad de viviendas, sino la cantidad de voluntarios que aparecieron en la vuelta, de estas voluntades que nosotros decimos, en estos casi 20 años, Techo ha construido, está pisando las 3.700 soluciones habitacionales, y superando los 26.000 voluntades movilizadas en estos años. Así que
imponente.
Una última pregunta que me quedó. ¿Hay transferencias financieras desde Uruguay hacia otro lado? ¿Transferencia de ideas de cómo diseñar una vivienda, recursos humanos? ¿Hay movimiento entre la ONG Techo en distintos lugares?
Sí, permanente, constante. Tanto en la metodología de trabajo comunitaria, ¿no? Cómo moverse en esas mesas y con los vecinos, como la respuesta constructiva a ese tipo de vivienda o infraestructura, o digamos a nivel general estas buenas prácticas, ¿no? Sí. A nivel financiamiento, incidencia, que es un poco la razón por la que venía al principio de este trabajo. Todo esto se comparte constantemente entre distintos países.
¿En cuántos países está la ONG?
Hoy día están 17 países de Latinoamérica.
Imponente. Yo fui uno de los voluntarios y les puedo asegurar que participar desde temprano en la mañana hasta última hora de la tarde y dejar una casa
encaminada
de pie con la ayuda de esa gente que va a vivir ahí es una experiencia inolvidable.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Santiago Rodríguez, director ejecutivo en Uruguay de la ONG Techo, gracias por visitarnos esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que pases bien.
Que tengan buen día.
Gracias.